Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Buenos días, Icono. Buenos días. Muy bien, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Para los que no nos conocemos, quizás estás visitando por primera vez y esta es tu primera vez quizás en una como celebración cristiana. Bienvenido, como dijeron antes, después de cantar. Nos encanta cantar a los cristianos, ¿verdad? Después de celebrar la Santa Cena, nos encanta comer, ¿verdad? Siempre hay comida en las celebraciones cristianas. Y simplemente un paréntesis para los que somos parte de casa. Tiene que ver una nota con la Santa Cena. Es como que tiene dos caras. Tienes que recordar siempre que tiene dos caras la Santa Cena. Una es la que hacemos aquí, los domingos, que tiene un aspecto un poco más ritual, un aspecto un poco más formal, y es importante esa parte, donde venimos juntos. Pero tiene otra cara, es como que tiene una continuación, que si nos la perdemos, nos estamos perdiendo parte de lo que es la Santa Cena original de los primeros discípulos, de los apóstoles de Jesús. Y es la que ocurre en los iconogrupos. Es la comida de amor, es la comida de comunidad. Y esa es de verdad una comida. Hay pizza, hay paninis, hay aceitunas, algunos grupos son más gourmet en la comida que ponen, otros grupos son más mercadona en la comida que ponen. Pero en general es una comida, todos los grupos se juntan alrededor de comida. Y no es casualidad, es como la segunda parte de Santa Cena, como era al principio. Se le llamaba la fiesta del amor. ¿Por qué? Porque tenía un aspecto ritual que leemos en 1 Corintios, por ejemplo, que vemos en las ordenanzas de Jesús, es celebrar ese aspecto más de recordar, pero tenía también una dimensión comunitaria, una dimensión de la amistad cristiana que fomenta nuestra espiritualidad. Así que si vienes los domingos, genial, participamos en la Santa Cena, es el centro de la celebración cristiana desde el principio, pero no te pierdas la otra parte de la Santa Cena, no te pierdas la otra parte de esa comida, de esa fiesta del amor, del ágape cristiano que ocurre en los grupos cada semana. Y ahora lo que hacemos es, abrimos las Escrituras para meditar en el camino de Jesús. ¿Tienes las Escrituras contigo? Quiero ver las Escrituras, levántalas. Aquí tenemos una Paula, genial. Tenemos otra por allí, genial. Aquí tenemos una en teléfono móvil. Muy bien, me encanta, sea como sea. Abrimos las Escrituras, es uno de mis momentos favoritos de la semana. Me encanta compartir las Escrituras contigo. Y tengo que decirte, hoy me he tomado ya 3 cafés con cafeína. Yo tomo café sin cafeína. Y hoy dije, no, todos con cafeína. Vengo preparado para hablar de las Escrituras. ¿Estás conmigo? Sí, eso es, Icono. Me encanta poder, es un honor para mí poder abrir las Escrituras y tratar de comunicar lo que creemos que Dios quiere comunicarnos a todos y orar por tu crecimiento, porque tu fe se afiance, porque tu visión se vuelva más clara. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de empezar, mencionar simplemente un detalle que menciono siempre, pero es parte de quiénes somos. Icono no es posible sin las personas que, siguiendo a Jesús y siendo parte de esta comunidad local, deciden dedicar parte de su tiempo a servir. Es imposible hacer todo lo que tenemos que hacer en esta misión. La iglesia, una de las imágenes que se usa de la iglesia en el Nuevo Testamento es la de un ejército que lucha para conquistar nuevos territorios. No es una imagen que sea muy quizás extendida hoy en día, la idea del ejército, pero es una idea que se ve, que nos ayuda a ver bien de qué va todo esto. No es un club social donde venimos a sentarnos, no. Hay una misión. Estamos aquí, ¿por quién, Icono? Por los que aún no están aquí. Estamos aquí para ganar terreno a ese mundo caído, para ganar terreno a aquellos esclavizados por el pecado, por el diablo, por los poderes principados de este siglo. Estamos aquí para eso, eso es nuestro llamado, traer vida a donde no hay vida, traer luz a donde no hay luz. Déjame ser muy claro, no para traer religión a donde no hay religión. Quiero ser súper claro, el punto no viene aquí a decir, ok, tienes que entrar en esta religión, no, es que conozca la gente a Jesús de Nazaret y al Dios a quien Él revela y a la belleza a quien Él revela y que experimente la misma vida que tú y yo experimentamos. Ese es el epicentro de una fe sana y de una espiritualidad madura. Cuando no cabes en ti mismo o en ti misma, porque otros disfruten lo que tú has experimentado. Quizás hay miedo, hay vergüenza, no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo salir ahí fuera y hablar con las personas a tu alrededor. Perfecto, lo compartimos todos eso. Pero hay algo dentro de ti que te lleva a decir, quiero que otras personas que aún no han descubierto a Jesús como yo lo he descubierto, le descubran. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y eso es imposible sin voluntarios, sin personas que dan tiempo, talento, esfuerzo por semana, los domingos, en diferentes cosas. Y hay gente que lo hace muy, muy bien y no siempre es fácil. Hoy quiero que demos, quiero resaltar, por ejemplo, hoy tenemos en sonido a Irene con nosotros. A Irene, Irene está en sonido. Irene, ¿dónde estás? Está allá arriba, Irene. Más fuerte ese aplauso. Más fuerte. Ok, eso es, eso es. No es fácil estar en sonido, ¿ok? Lleva meses entrenándose y es parte de lo que hacemos. Pasas unos meses entrenando, entendiendo la visión de cómo funcionan las cosas aquí en Icono y de repente empiezas a servir, a hacer algo tan importante como que este micrófono funcione bien. No es fácil. No es fácil tener aquí un grupo de músicos y que todo suene bien y que todo esté perfecto. Entradas, salidas, entran vídeos, salen vídeos. Es complicado. Y aún encima, esto es lo interesante, cuando todo va bien, nadie te dice nada. Cuando hay un error, me enteré de... todo el mundo lo nota, ¿sí? Así que, Icono, gracias Irene, eres un ejemplo para los demás y espero que sea un ejemplo para aquellos que, siendo parte de Icono y habiendo decidido seguir a Jesús ya por tiempo, aún no estáis sirviendo. Sé parte del equipo, ¿ok? Y por cierto, lo voy a mencionar también a los demás, me gustaría que fuésemos una comunidad que aprende a verbalizar lo positivo. Somos muy buenos los seres humanos, y en España también, verbalizando la crítica constructiva, malísimos verbalizando cuando las cosas van bien, cuando las cosas se hacen bien. Así que quizás una forma de dar luz a este mundo siendo expertos en verbalizar abiertamente, explícitamente, concretamente, con palabras concretas, cuando las cosas están bien hechas. Porque todos necesitamos un poco más de ánimo en este mundo, ¿sí o no? Una de las cosas que más nos pasa, y déjame decir, aún no he empezado a predicar, ¿ok? Pero una de las cosas que más nos pasa en este mundo y que más escucho a la gente como pastor que viene es lo hundidos que estamos. Por todos lados recibimos tortazos. En nuestro trabajo, jefes que nos hunden constantemente, jefes que jamás han compartido una palabra positiva con nosotros. ¿Sí? En las universidades, profesores, que todo está mal o que esto no está bien, o que la culpa es de uno, en casa. ¿Sí? A veces vivimos con familiares que constantemente están aplastándonos, como decía aquel, poniéndonos la pierna encima. ¿Quién me pone la pierna encima? ¿Os acordáis de aquel que dijo? Sí, ¿verdad? ¿Quién me pone? Eso revela nuestra edad, ¿ok? ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Vivimos en un mundo así, donde las personas estamos constantemente siendo machacadas con nuestro ánimo. El contraste es remarcado, es como, no me lo creo. O sea, por un lado es como nuestro ánimo y nuestra capacidad de seguir adelante está machacada, pero nunca hemos hablado tanto de autoestima como se habla en nuestros días. Y yo creo que una de las formas de cambiar el mundo hoy en día, lo creo de verdad, y trato de practicarlo explícitamente, es verbalizar lo bien hecho que, cuando algo se hace bien, es verbalízalo, exagéralo. Ponlo ahí fuera, pon esas palabras que animan a alguien y que le hacen sentir que puede dar un paso más en esta vida. Porque no es milagroso lo que necesitamos muchas veces en el sentido de grandes milagros sobrenaturales, lo que más necesitamos muchas veces es ese milagro del ordinario. El milagro del ordinario es el milagro de llegar a alguien y, como dice Pablo, es animarnos en el espíritu. Dar esa palabra que hace que la persona pueda dar un paso más adelante. Ya recibimos bastantes tortazos en la vida, ya recibimos bastantes golpes en esta vida para sentirnos mal, para sentirnos que no vale la pena empezar nada, ni intentar nada, ni esforzarnos por nada. Pero si tú y yo somos personas en el espíritu que pueden venir y hablar, gracias por hacer eso, qué bien lo has hecho en familia, ¿sabes qué? He notado que has estado luchando y vale la pena lo que estás haciendo. Creo que el mundo cambiaría radicalmente. Y déjame decirte, creo sinceramente que el diablo, que Satanás y el mundo de los principados y potestades, una de las cosas que quiere hacer con nosotros no es tanto que pequemos en grandes pecados ni cosas increíbles, que con algunos puede hacerlo, nos lleva a eso. Pero con otras, muchas veces lo que necesitamos, a donde te estás llevando, es simplemente a que, no, simplemente de la crítica constructiva. Pero no hace falta que digas que las cosas que están bien hechas. No hace falta que hables eso. Qué vergüenza ir a decir algo. ¿Sabes qué? Ninguna persona está avergonzada de que vayas y le digas lo bien que haces y lo exageres. Decirle a alguien, hoy qué guapo estás, hoy qué guapa estás, hoy. Con respeto y con humildad, pero decirle a alguien, ok, estás bien, ¿sabes? Gracias por esas palabras, ¿sí? ¿Lo vamos a hacer, Icono? Ok, wow, ese es el mensaje de hoy. No sé de dónde vino ese mensaje, pero algunos necesitamos escucharlo. Ok, estamos en una serie que se llama Jesús según Marcos. Y estamos viendo momentos, milagros y mensajes de Jesús en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio escrito por Marcos. Hay cuatro evangelios en las Escrituras, cuatro narraciones de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los cuatro cuentan parte de la vida de Jesús, no cuentan todo lo de la vida de Jesús, ni siquiera la mayoría de la vida de Jesús, cuentan algunos elementos con el propósito de llevarnos a entender quién es Jesús, a conocer a Jesús y a entender sobre todo la parte de la salvación por nosotros, el propósito de la vida de Jesús para nosotros hoy en día. Entonces no se cuenta todo y mucho de lo que he escrito está organizado de tal manera que pueda ayudarnos a entender cosas. Los evangelios no son historia, los evangelios. De hecho, por ejemplo, el evangelio de Lucas está considerado por historiadores profesionales, por académicos historiadores, como una obra de arte de la literatura histórica. Los evangelios son historia, pero son más que eso. Aparte de ser historia, de documentar hechos históricos, son documentos de discipulado. Los evangelios fueron de los últimos libros del Nuevo Testamento, no los primeros, de los últimos que se escribieron. Pablo escribió las primeras cartas, como Gálatas, por ejemplo, y luego al final del primer siglo se escribieron los evangelios hacia el final del canon del Nuevo Testamento. Y se escribieron, uno de sus propósitos, por supuesto, es que todo el mundo conozca la historia de Jesús, pero tenían un propósito de discipulado. De discipulado quiere decir de que aquellos que están aprendiendo la vida de acuerdo a Jesús puedan aprender la vida de acuerdo a Jesús. Y puedan empaparse de Jesús, y puedan reconocer a Jesús, y puedan ver a Jesús, que no es una figura pasada, sino que es al Dios de la historia presente en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Una de las promesas es que Cristo está presente a través de su Espíritu hoy en día. Y una de las cosas que necesitamos hacer aquellos que seguimos a Jesús es reconocer al Espíritu, reconocer la voz de Cristo en nuestras vidas, en nuestro mundo, en el ruido en el que vivimos, en la vorágine, la velocidad de la vida que tenemos, sobre todo en lugares como Madrid, que te atrapa. Esta semana hablaba con alguien que decía algo muy, muy, muy cierto. Y me decía, es que la vida en Madrid, la vida en España es algo como que te esclaviza, te atrapa. Es como que estás constantemente. Yo no sé si tú te sientes así, pero la mayoría se sienten así. Y en medio de todo eso, uno de los grandes problemas que tenemos es que la voz de Cristo, la voz del Espíritu, la guía de Dios, la presencia de Dios, se nos escapa. No la reconocemos. Y lo que queremos hacer estas semanas es pasar tiempo en presencia de Jesús, escuchar la voz de Jesús, entender la voz de Jesús, no para saber más, para sentirnos más cristianitos con nosotros mismos, sino simplemente para que cuando salgamos ahí fuera podamos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo en cada momento. Y como he dicho estas semanas, la idea es muy sencilla, es que cuando tú salgas puedas vivir tu vida, escuchar lo que pasa alrededor de ti y poder decir, ahí está Cristo, ahí no. Eso es la voz del Espíritu está sonando ahí, ahí no. Porque lo que va a guiar tu vida son muchas cosas, necesitamos sabiduría, necesitamos consejos, pero déjame decirte algo, nada se compara a escuchar la voz del Espíritu, no como una voz audible dentro de ti, pero sí confiando en su promesa. Y una vez que uno crece en el discernimiento de entender cómo el Espíritu habla en nuestras vidas, que no es magia, es simplemente entrenamiento, como dice Pablo, formar los sentidos para discernir la presencia del Espíritu. Es decir, crecer, entrenar, siendo entrenados en el discernimiento espiritual y creciendo, uno, en ese momento empezamos a discernir en la vida cómo el Espíritu nos guía y nada se compara a eso. Eso es de verdad la vida espiritual en Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie. Y esta es la quinta semana, y si no has sido parte de las anteriores conversaciones, de los anteriores mensajes, puedes pasarte por la página web o YouTube o Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast y ser parte de esas conversaciones, escucharlas. Hoy nos vamos a parar en el texto que Mao nos acaba de leer en el capítulo 8, versículo 22. Nos vamos a parar en una historia que para muchos de los que ya hemos seguido a Jesús durante un tiempo es familiar. Y el título de la conversación de hoy, para guiarnos un poco, al mensaje de hoy lo he llamado así: entre el 24 y el 25, el escándalo de ver. Entre el 24 y el 25. Y el 24 y el 25, te lo adelanto ya, no son líneas de autobús. El 24 y el 25 tendrá más sentido ahora, pero creo dos cosas acerca del mensaje de hoy, para introducirnos, para entrar en el marco del mensaje de hoy. creo que muchas veces vivimos en un estado intermedio, en un estado intermedio que se manifiesta entre esos dos números, el 24 y el 25. Creo que vivimos ahí, y para aquellos que seguimos a Jesús, es un gran problema. Es el vivir en ese lugar, lo único que hace es hacernos creer que seguimos a Jesús, pero no estar siguiendo a Jesús realmente. Y déjame decirte, este es uno de los grandes dramas que lucho como pastor, cuando oro por todos nosotros, Icono. Que haya personas entre nosotros, que estés aquí sentado, sentada, que seas parte de esta comunidad desde hace mucho tiempo, y que desarrolles un sentido de estoy siguiendo a Jesús, cuando en realidad no lo estás haciendo. Y requiere honestidad brutal con uno mismo, pasar del 24 al 25. Y la idea, ¿por qué nos quedamos ahí? Es el subtítulo del título, y es el escándalo de ver. Es el escándalo de ver. ¿Por qué? Esta es la idea del mensaje de hoy entera. Es porque tenemos que reconocer, y esto es lo que vamos a ver hoy, que Jesús es y fue un escándalo difícil de aceptar. Jesús fue y es un escándalo. La palabra escándalo viene de una palabra griega que es muy parecida a escándalo y que en otras partes se traduce como piedra de tropiezo. ¿Cuántos habéis escuchado esa palabra? Piedra de tropiezo, ¿verdad? Esa es la idea de escándalo. Algo que te hace tropezar, algo que no te deja seguir adelante. Y una de las cosas que hay que entender es que cuando uno conoce a Jesús de verdad, cuando uno profundiza, sigue conociendo a Jesús, que es un ejercicio que hacemos durante toda la vida, uno no se gradúa de conocer y seguir a Jesús. No existe tal cosa como graduarse de crecer en la gracia, de seguir conociendo a nuestro Salvador, de seguir profundizando en quién es Él y en cómo eso se aplica en nuestras vidas. Es un constante, semana tras semana, hasta que lleguemos a la gloria futura, a la restauración de todas las cosas. Pero una de las cosas que nos para hoy aquí, tanto aquellos que seguimos a Jesús como aquellos que aún estáis dudando y a lo mejor aún no estás aquí y aún no sigues a Jesús, pero creo que lo que vamos a mencionar hoy, este escándalo de ver, es algo que nos reta o nos impide poder dar ese paso de encontrar al Jesús real. Y como voy a decir después, y quedarnos con un Jesús cómodo, que es simplemente un placebo en nuestras vidas. Y ese es el reto para hoy. Lo interesante de hoy es que el Evangelio de Marcos se divide en dos partes principalmente. Hay dos grandes estructuras. Ya sabéis que los textos se pueden dividir de muchas maneras, pero muchos de los estudiosos y académicos han dividido el Evangelio de Marcos en dos grandes estructuras. La primera estructura, y creo que lo tenemos en pantalla, la primera parte es el rey ha llegado. Esa es la primera parte. Lo que nos dicen los primeros siete capítulos, hasta donde vamos a venir a leer hoy, lo que nos dice es, el mensaje general es el rey ha llegado, el reino ha llegado. Y esto es un mensaje muy importante, porque lo que nos anuncia el Evangelio no es un Cristo necesariamente personal. Dios está interesado en ti personalmente. Pero la declaración del Evangelio es más universal, más cosmológica, más global, lo abarca absolutamente todo. Muchas veces escucho a personas hablar de Jesús es mi Señor, ¿sí? Lo hemos usado muchas veces, y déjame poner entre paréntesis, eso es cierto. Jesús es mi Señor personal, yo lo recibo y la idea es acepto a Jesús como el Señor personal. Pero el Evangelio va mucho más allá de ser mi Señor. El Evangelio es una declaración que dice que en la cruz Jesús venció y Él recuperó su majestad, recuperó su reino. Y la declaración es, Jesús es el Señor de absolutamente todo lo que existe. Lo recibas o no, lo creas o no, lo aceptes o no. El Evangelio es una declaración universal. Y lo que hacemos nosotros es entrar en esa declaración o rechazarla. Pero lo que nos da el Evangelio con la muerte de Jesús y su resurrección es una declaración mucho más universal. Dios ha venido a recuperar su reino de los poderes del mal, a liberar al ser humano y ahora su reino está establecido y Jesús es el rey. Y eso es lo que hace Marcos en los primeros siete capítulos, es declarar de una manera o de otra, de diferentes formas, con diferentes eventos y mensajes, algunos de los cuales los hemos visto estas semanas, lo que hace es decirnos muy sencillamente, el rey ha llegado y está aquí para quedarse. Ahora, los ocho siguientes capítulos o los siguientes capítulos, la segunda mitad, nos dice algo que es lo que nos reta. Pero ese rey no es lo que esperabas. Eso es lo que les dice Marcos, esa es la historia de Jesús, eso es lo que dice Marcos y ese es el reto para muchos de nosotros. Hay un giro entre estas dos ideas. La primera es el rey ha llegado, la segunda es, pero no es lo que todos esperabais. No es lo que esperábamos. Y la bisagra entre estas dos cosas es Marcos capítulo 8. Es el texto que vamos a leer ahora. Es el texto que nos ayuda a entender el paso de una idea a otra idea. Y creo que es el texto que nos ayuda a pasar a nosotros de conocer a Jesús a veces de una manera superficial y de una manera que es más un placebo, es más un, muchas veces más que ver a Jesús por sí mismo, vemos a Jesús como somos nosotros. Y lo único que hacemos es usar a Jesús para justificar lo que ya creemos, lo que ya tenemos, lo que ya somos. En lugar de seguir a Jesús de verdad y transformar nuestras vidas de acuerdo a quién es Él. Porque eso es un dolor psicológico. Es un dolor que, ese mismo dolor que se produce cuando tratamos de romper grandes esquemas en nuestras mentes que han sido parte de nuestra identidad por muchos años, eso es un proceso que es difícil. Y hay que romper diferentes, lo que se llama en psicología, diferentes sesgos. Uno de ellos, os voy a presentar uno de los sesgos que creo que nos guía a todos, de hecho nos guía a todos, todos sufrimos este sesgo. Es lo que se llama el sesgo de confirmación, sesgo de confirmación. Todos los seres humanos, esto es uno de los sesgos más afirmados en los estudios y en la ciencia, y es todos los seres humanos vivimos con diferentes sesgos. Lo que quiere decir es que vivimos con diferentes automatismos psicológicos que nos ayudan por un lado en la vida, pero por otro nos hacen creer cosas que no vale la pena creer o nos hacen perdernos en el camino, porque son automatismos en nuestra mente. Y uno de ellos es el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación, el sesgo de confirmación es una disposición de tu mente o de tu yo o de tu cerebro a cuando se nos presenta una información, sea cual sea, es a prestar atención a aquella información que confirma lo que yo ya creo, las convicciones más profundas de cómo veo el mundo, y a desestimar o no prestar atención a aquella información que va a retar quién soy. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Por aquí estáis conmigo? Sí. Abril nos puede hablar del sesgo de confirmación, ¿verdad, Abril? Es graduada de psicología y puede explicarlo mucho mejor que yo. Seguro algún día lo vas a explicar mejor que yo aquí, ¿vale? ¿Trato? Eso es. El sesgo de confirmación lo que hace es nuestra disposición a protegernos de alguna manera. ¿Y nos protege cómo? Aceptando ya información que confirma quiénes somos, nuestras creencias, nuestras convicciones, sobre todo aquellas que están más pegadas a nuestro sentido de identidad. Pero nos rechazamos, dejamos de escuchar aquellas que no nos gustan o que retan nuestro sentido de identidad. Y es un sesgo muy poderoso, muy, muy, muy poderoso. Hay estudios que muestran cómo este sesgo actúa constantemente en nuestra forma de ver el mundo y nos impide muchas veces movernos o progresar para aceptar ciertas creencias o para aceptar ciertas cosas acerca del mundo y entrar en lo que se llama en negación de cosas. No puede ser, estas cosas no pueden ser. Y entramos en un estado de negación. Esto afecta a todo el mundo, ¿ok? Y en el caso que nos toca, afecta a cristianos y a no cristianos. Afecta a personas que son religiosas y creen en algo más y a aquellos que no. Esto es algo meramente humano. Y muchas veces la diferencia entre que aceptes algo o no, o cómo se aplica este sesgo, depende un poco de cuáles son tus convicciones más profundas, cómo has crecido y cuáles son aquellas que se han pegado a tu identidad. Y cuesta mucho movernos de ese sesgo. Ahora, déjame decirte algo. Yo creo que este es precisamente uno de esos sesgos que entran en juego cuando estamos tratando de crecer en el conocimiento de Jesús y que nos impide movernos de una imagen de Jesús a una imagen mucho más profunda de Jesús. Y eso es lo que nos va a decir el texto de hoy. Ese es el giro que necesitamos en nuestras vidas. ¿Y cómo es el giro que necesitas en tu vida? Es la lucha. Voy a remarcarlo otra vez. Es una lucha que duele. Salir de ese sesgo, abrazar otras ideas que nos retan, es un reto muy, muy, muy grande. Es muy complejo la expresión romper los esquemas. Me ha roto los esquemas, hemos escuchado esa frase muchas veces, ¿sí? Eso viene del mundo psicológico, de los esquemas que tenemos, que son formas, estructuras marcadas de ver el mundo. Romper eso es demasiado complicado, demasiado complejo. Y déjame decírtelo, ¿por qué es difícil venir a Jesús? Porque Él va a romper tus esquemas. Y muchos de nosotros no crecemos porque no estamos dispuestos a dejar que Jesús rompa nuestros esquemas. Y de alguna manera pasamos el sesgo de confirmación para aceptar lo que quiero, lo que ya viene con mi forma de ver el mundo, y rechazar lo que tiene Jesús, que no va con mi forma de ver el mundo. El texto que vamos a ver hoy tiene que ver con eso, con entender. De hecho, 6, 7, 8 palabras, depende cómo se cuente, del milagro que acabamos de leer, que nos acaba de leer Mao, tienen que ver con ver. El momento en el que vemos a Jesús es Jesús dándole la vista a alguien que no ve. Ver, 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 es esa idea. Y en el mundo antiguo, como en el mundo moderno, en el mundo de la filosofía, como en el mundo no filosófico más común, ver se asocia normalmente a entender, a estar, a ver algo con los ojos de la mente. Y eso es de lo que nos va a hablar. La idea del milagro de hoy no es el milagro en sí mismo, está reflejando algo más. Creemos que el milagro que Marcos escribió aquí de este ciego en Betsaida es un milagro histórico, pasó de verdad. Pero creemos que Marcos, guiado por Pedro, por cierto, la persona detrás de Marcos, el Evangelio de Marcos, es el apóstol Pedro, que fue testigo de estas cosas, seguramente lo puso aquí para ilustrar una verdad mucho más grande acerca de aquellos que seguimos a Jesús. Algo que todos necesitamos saber acerca de Jesús. El contexto del momento que estamos viendo, que nos ayuda a entender bien la profundidad y el significado de lo que estamos viendo, es el capítulo 7, es un poquito más antes, donde Jesús habla sobre la levadura de los fariseos. Los fariseos son el grupo religioso del tiempo de Jesús, un grupo fundamentalista y nomianista, legalista, básicamente cree que nos acercamos a Dios, o creía que nos acercamos a Dios siguiendo ciertas leyes, y no solo siguiendo la ley del Antiguo Testamento, sino que era llevando esas leyes al extremo. De hecho, habían creado cientos de leyes alrededor de la ley del Antiguo Testamento para mostrar quién sigue a Dios, quién está cerca de Dios, quién es digno y quién no es digno, quién es limpio y quién no es limpio delante de Dios. Y Jesús, en este texto antes del momento con el ciego en Betsaida, le dice a sus discípulos, tened cuidado, ¿ok? Con la levadura de los fariseos. Y lo que está diciendo es que un poco de la enseñanza de los fariseos, si dejas que entre en tu vida, eso va a crecer como la levadura, como el pan, ¿verdad? En el horno. De repente va a crecer, lo quieras o no. Se va a cultivar dentro de ti, entonces tienes que tener cuidado de que eso no entre, de que no te capture esa misma actitud legalista y de que la mantengas a un brazo de distancia o a 2 o 3, si puede ser. Y los discípulos escuchan esta lección de Jesús y lo único que pueden pensar es, no lo terminan de pillar. Y entonces empiezan a pensar, ¿qué es lo que nos está diciendo? Seguramente nos está echando la bronca. ¿Por qué? Porque lo que se cuenta antes es el milagro de la alimentación se habían olvidado de traer la cena, el pan, y entonces seguramente los discípulos dicen, seguramente nos está echando la bronca porque no teníamos pan. La levadura, el pan, y nosotros no tenemos, y nos está echando la bronca. Yo me imagino a Jesús desesperado. Otra vez mirando a los discípulos con los que pasa tiempo. Y les dice esto. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís por qué no tenéis pan? Es decir, ¿cómo podéis estar discutiendo por el pan? Y ahora tiene palabras duras para ellos y para nosotros también, icono. Dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Vaya frase, ¿eh? Es como, aún no lo pilláis. Después de todo lo que habéis visto, aún no lo pilláis. Aún no lo entendéis. Estáis endureciendo vuestros corazones. Está tan duro que es imposible que lo pilléis aún. Y esto es algo súper interesante porque Jesús no está hablando de una iluminación especial necesariamente, no está hablando de un entendimiento mágico o de algo que solo pueden pillar los más listos de la clase, ¿verdad? Algo que es como solo para el top 1% de sus... No está hablando de eso. La última palabra me encanta, dice, y no recordáis. Todo eso de entender se resume en una palabra, no recordáis lo que acabáis de ver. ¿No recordáis? Dios nunca espera que nuestra fe se desarrolle simplemente en base a cosas abstractas. A lo largo de la historia, lo que vemos es un Dios que acompaña de manera histórica, y cuando digo histórica son eventos, hechos objetivos. Siempre acompaña a su pueblo de manera histórica y luego lo que hace es decirle, ahora recuerda lo que has visto. Nunca Dios ha pedido a nadie fe ciega, jamás. La fe siempre es una forma de decir, confía en mí por lo que has visto. Confía en mí por lo que has visto. Porque muchas veces en nuestras vidas el gran problema no es que tengamos necesitemos una gran revelación espiritual, es que tenemos la memoria muy corta. Y hablo tanto de la memoria de las Escrituras y de cómo Dios actuó en la historia, como Dios ha actuado en tu propia historia. Dios actúa en tu historia y luego lo que te pide es que crezcas en su confianza, crezcas en fe de lo que tú mismo, tú misma has experimentado, no recordáis. Ahora, los discípulos están viviendo en un momento donde han vivido con Jesús diferentes cosas y no lo pillan, no lo entienden. No, da igual lo que pase. Y Jesús va a retar esa idea, va a retar esa idea para llevarlos al siguiente momento y que no se queden en esa en ese reconocimiento cómodo. Aún no lo están pillando, pero no pueden quedarse ahí. Es decir, no es que no pillen quién es Jesús, porque saben quién es Jesús, pero no terminan de profundizar en el Jesús real. Y lo que va a hacer Jesús es amarles tanto que no quiere dejarles ahí. Y para eso Marcos usa una historia que refleja cómo es el progreso de aquellos que seguimos a Jesús, de los discípulos de Jesús, para progresar hacia adelante y sobre todo para retarnos a no quedarnos ahí. Ahora, piensen en esto, versículo 22. Vino luego, voy a ir por el texto y voy a tratar de comentar algunas cosas, ¿ok? Vino luego a Betsaida. Los lugares son interesantes en la vida de Jesús. Creo que tenemos un mapa. Vino luego a Betsaida y es la zona del norte del mar de Galilea, allí arriba. Todo esto es la zona de Israel, donde vivía Jesús, Jerusalén. La gran ciudad está aquí abajo, al sur. Y Betsaida es uno de los lugares donde se produjo, donde Jesús desarrolló la mayor parte de su actividad en los 3 años que vivió y que públicamente, y que predicó y que hizo los milagros. Fue durante más o menos, se cree que fueron 3 años, y la mayoría del tiempo fue allí arriba, donde está Betsaida, encima de la A de Galilea es donde está Capernaum, que era posiblemente su oficina central, cerca de la casa de Pedro vivía en Capernaum, ¿sí? Y básicamente ese era su centro, y a veces se movía a otros lugares, pero normalmente la mayoría de las cosas las hizo ahí, hasta el final de su vida, que desciende a Jerusalén, o que, como dicen las Escrituras, asciende a Jerusalén. Se dice asciende porque Jerusalén está más elevado que el lugar de Galilea. Y ahí es donde están, en Betsaida. Y dice que estaba ahí Jesús y vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Normalmente, la mayoría de nosotros saltaríamos de esto como simplemente una introducción a un texto. Como aún estamos empezando la historia buena viene después. Pero quiero que nos paremos un segundo en lo importante que son estas palabras. Y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Me maravillan estas palabras. Me maravillan porque creo que es parte esencial de tu fe y de mi fe. Una de las cosas más interesantes acerca de la vida de Jesús, cuando uno lee los evangelios, de principio a final, la historia de Jesús, es la cantidad de veces que se repite que alguien trajo a alguien más para conocer a Jesús, para ser tocado por Jesús, para ser sanado por Jesús, para ser liberado por Jesús. Constantemente en las Escrituras se repite el mismo patrón, el patrón de que alguien que ha conocido a Jesús trae a alguien que aún no ha conocido a Jesús, pero que necesita de Jesús, a conocer a Jesús para ser liberado, sanado, salvado, para que le conozca. Y es un patrón que se repite constantemente. Padres que traen a sus hijas a los pies de Jesús. ¿Sí? Vecinos que traen a personas enfermas. ¿Os acordáis de las personas, de los vecinos o amigos que trajeron a aquella persona que estaba paralítica en una cama y que la subieron al techo de la casa, abrieron el techo de la casa y bajaron a su amigo para que Jesús le sanase? Una y otra vez se repite el mismo patrón. ¿Sí? Los discípulos, Andrés, Pedro, ¿sí? Uno conoce a Jesús, llama a su hermano y trae a su hermano delante de Jesús. Y en este caso vemos a amigos que traen a su amigo delante de Jesús, y ni siquiera es esta persona la que le dice a Jesús, haz algo por mí. Son ellos los que le rogaron a Jesús, por favor, haz algo por él. Una de las cosas que más creo que define quiénes somos, Icono, es nuestra capacidad de, el haber sido tocados por Jesús de tal manera que no podemos esperar a que otras personas vengan a los pies de Jesús. Una de las cosas que más nos reta, Icono, es que tú y yo estamos llamados a ser estos amigos que trajeron al ciego, o que trajeron al pobre, o que trajeron al paralítico. Y una de las cosas que pasa en nuestro mundo hoy en día es que, quiero decir esto, creo que nos interesa muchísimo hoy en día todo lo que tiene que ver con ayudar a las personas más necesitadas. Y eso es fundamental, y más en aquellos que nos llamamos cristianos. En general, la sociedad entera es una sociedad de voluntariado para ayudar a otros, cosa que no fue siempre así. Hoy en día hablamos de ayudar a aquellos inmigrantes, de ayudar a personas en necesidad, y estamos aquí para eso. Vamos a ayudar y a servir y a ayudar a los pobres, por favor. Eso es algo que necesitamos hacer. Pero ¿cuánto nos interesan, por ejemplo, los que Jesús llamó los pobres en espíritu? ¿Cuánto nos cargan las personas que aparentemente en su vida están perfectamente, que tienen todo lo que pueden necesitar, que tienen todo lo que pueden querer, pero cuya vida está lejos de Dios, cuya vida está, como dicen las Escrituras, en sus muertos, en sus delitos y pecados? ¿Cuánto nos carga eso, Icono? ¿Cuánto nos carga nuestro vecino, nuestra vecina, nuestros amigos? ¿Cuánto nos carga ese amigo que aún no ha encontrado a Jesús? Porque uno de los patrones que he visto y que más veo que funciona y que más veo en las Escrituras es cómo aquellas personas que han conocido a Jesús son tocadas de tal manera que no pueden esperar a traer a otra persona que necesita a Cristo para vida eterna y traerlo delante del Señor. Y eso es lo que nos define, Icono. El amor por los pobres en espíritu, por los perdidos en sus vidas. El amor que ayuda a movernos y salir de nuestra zona de comodidad y quizás ser esas personas que traen a ese amigo. Yo sé que esta no es la pregunta que te haces quizás muchas veces, pero te voy a hacer una pregunta que, de la que sea la respuesta. ¿Sabes cómo llega la mayor parte de la gente a Icono? Hay dos formas en que la gente llega a Icono. La primera es por nuestra presencia digital. Es lo que la gente ve en redes sociales, página web, YouTube, todas estas cosas. Y por eso, Icono, por parte de la misión, estamos 100% agradecidos al equipo de presencia digital, especialmente a Pau, que está ahí luchando detrás de las redes. Gracias, Pau, si estás aquí. Gracias por lo que estáis haciendo, gracias a los de presencia digital. Pero la primera, ¿sabes cómo es? He venido con alguien. Alguien me ha invitado, alguien me ha traído. Alguien ha hecho lo que estos hicieron, lo que estos amigos hicieron. A veces lo mejor de nuestra vida empieza solo con una invitación. A veces lo mejor en nuestra vida, en la vida de alguien, empieza simplemente con un ¿vienes conmigo? A veces la mejor historia de alguien empieza con simplemente esto: mis amigos me trajeron a un lugar donde pude conocer a Jesús de verdad. Y con eso somos tú y yo. Eso es parte de nuestro superpoder. Eso es parte de lo que tenemos delante. Y sigue diciendo ahora, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y, frase interesante, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Esto es interesante. El milagro que estamos viendo ahora de Jesús sanando a un ciego es, en las Escrituras, es un milagro único. Es un milagro único por dos razones. La primera, la segunda la voy a dar un ratito más adelante en el siguiente texto, pero la primera razón por la que este es un milagro único es por cómo Jesús lo hace. Normalmente Jesús usa su palabra para sanar a alguien, ¿sí? Alguien tiene fiebre, por ejemplo la madre de Pedro, y simplemente dice que la fiebre salga de ella y la sana, ¿verdad? La mejor aspirina en la historia de la humanidad. Alguien tiene un problema de, por ejemplo, está poseído por un demonio, Jesús dice algo, los demonios salen. Son milagros que los que Jesús, la palabra de Jesús es suficiente. Pero aquí se nos dice algo que a todos nos llama la atención, y es que Jesús escupió. Y hay otros dos textos en donde Jesús usa también saliva para hacer sus milagros. Uno es en el capítulo 7, si das la página, vuelves la página antes, en el capítulo 7 lo que estamos viendo, Jesús usa también su saliva. En este caso lo que hace es liberar a un sordomudo y su saliva la pone en la lengua de la otra persona. Ah, hay cosas de Jesús que no entiendo. Él es mi Señor, Él sabe lo que está haciendo. Pero, wow, ¿verdad? El siguiente, en este capítulo, un capítulo después, es donde Jesús pone su saliva o escupe en los ojos de esta persona. En Juan hay un momento donde Jesús escupe en el suelo y hace una masa, ¿sí? Y esa masa la pone en la cara de la otra persona también. Son milagros interesantes donde Jesús usa saliva, pero en este caso es el más directo, porque se dice que Jesús escupe directamente en la cara de la persona. Ahora, quizás te estás preguntando, ok, ¿qué está pasando aquí? Okay, ¿a qué viene esto? Y quiero ilustrarlo, quiero que haga un voluntario para poder escupirle en la cara. ¿No? Ok, no, es broma, es broma. No, interesante, ¿verdad? Que alguien diga, hey, yo quiero bajar. No, está bien. Pero es un milagro interesante, ¿sí? Y crea una reacción en nosotros casi visceral. Jesús le escupe, le pone saliva en la cara a esta persona, ¿qué es lo que está pasando? Ok, llevo mucho tiempo investigando estos textos, ok, y tengo que decir que a veces los textos de la Biblia, hay textos que son súper claros, hay otros que son mega difíciles de saber cuál es el significado de lo que está pasando, y he leído muchas interpretaciones de qué significa que Jesús haya escupido. Por ejemplo, he leído que en los tiempos, sobre todo de la Grecia antigua, la saliva se consideraba como una especie de ungüento que tenía poder para sanar, ¿sí? He leído parte de eso, entonces, que Jesús estaba usando eso como parte de la cultura para sanar. He leído también, por ejemplo, incluso he leído a un autor hablar de que lo que está haciendo Jesús aquí al escupir es conectar la enfermedad o el problema físico de esta persona con el poder sanador de la boca de Jesús. Es decir, que en realidad lo que está sanando a esta persona es la boca de Jesús. Interesantes, muchas interpretaciones. Desde mi punto de vista, y esto no es palabra de Dios, pero creo sinceramente qué es lo que está pasando aquí, y en un segundo espero que tenga esa claridad para todos nosotros. Desde mi punto de vista, ninguna de estas explicaciones son 100% correctas. No sabemos si Jesús conocía, por ejemplo, que la saliva para los griegos y para los romanos, en el mundo clásico greco-romano, tenía ese poder para sanar, pero es cierto que en el mundo judío no lo tenía, no era. De hecho, en el mundo judío, una de las características del escupir era casi como un insulto, era algo como algo asqueroso, muy parecido para nosotros, ¿verdad? La saliva es asqueroso, algo que nos revuelve. Esa era un poco la idea más grande que había detrás, y creo que eso es lo que está pasando aquí. Jesús está usando este medio para crear algo en ti, en mí, para entender el significado de a dónde quieres llevar a sus discípulos, de a dónde quieres llevarte a ti, a mí. ¿Por qué? Creo que la idea de que Jesús usase saliva y el escupitajo en este momento, creo que causó el mismo efecto y tenía el mismo efecto en los primeros lectores que tiene en ti y en mí. Cuando lees algo, cuando te imaginas, sobre todo las personas que sois más visuales, ¿okay? Hay personas que son más visuales, que si les digo ahora, hey, elefante amarillo con alas, ya lo estáis viendo, es como, ok, elefante amarillo con alas. ¿Sí? Y ahí nos perdemos. Hay gente mega visual. Cuando muchas de las personas que somos visuales leemos esto, y Jesús llevó a esta persona, a este ciego, afuera y le escupió en la cara. Y cuando ves eso, ¿qué sensación te provoca? ¿Qué es lo que te pasa aquí dentro? Muchos de nosotros lo sentimos con incredulidad, con asco quizás, ¿sí? con ese tipo de rechazo a lo que está pasando. Y yo creo que eso es precisamente lo que quería Jesús que sintiesen los primeros discípulos. Es ese escándalo. El escándalo de lo que está pasando, ese rechazo de lo que está pasando, es precisamente lo que Jesús quiere luchar. Es precisamente lo que Jesús quiere cambiar en nosotros. El que nos frene ese escándalo. ¿Por qué? Porque en muchos casos a nosotros nos pasa lo mismo que le pasó a esta primera persona. Dije que la primera característica de este milagro es que Jesús escupió. Pero hay otra característica única de este milagro. Y es que es el único milagro en las Escrituras que Jesús hace en dos fases, en dos momentos. Todos los milagros de Jesús son instantáneos. Jesús dice y la cosa pasa, ¿sí? Jesús libera a alguien que está endemoniado y ese demonio lo deja. Jesús sana a alguien y esa persona es sanada en el momento. Jesús, todos los milagros, Jesús convierte el agua en vino y lo hace en un momento, en un acto, y se produce el resultado. Este es el único milagro en el que Jesús empieza el milagro. En el versículo 24 dice, y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, Jesús hace el milagro, Jesús le toca, Jesús sana a esta persona con su toque y después esta persona está medio sanada. Hable, tiene los ojos borrosos, como aquellos que tenemos las gafas, ¿verdad? Y cuando te quitas las gafas tienes todo borroso. No estoy viendo a casi nadie ahora mismo. Tienes que hacer un poco más de ruido para dejarme saber que estáis ahí, ¿ok? Pero la idea es que ve, es un primer paso en esto. Y el versículo 25 dice, Jesús le puso otra vez las manos. Y nota, Jesús no vuelve a escupir. La saliva, el escupitajo, no es lo que salva a la persona. Pero sí se repite dos veces que Jesús toca a la persona. No es la saliva, es el tacto de Jesús lo que sana. Y muchas veces lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida no es más de otras cosas que se creen que pueden sanar. Es simplemente el tacto, la cercanía de nuestro Salvador. Sí, tú y yo necesitamos muchas cosas en esta vida para progresar. Necesitamos ayuda. Necesitamos buena sabiduría, consejos de buenos amigos. Necesitamos consejería profesional, ayuda profesional. Necesitamos guía de buenos amigos, guía de nuestros padres que nos aman, guía de la iglesia, guía profesional, terapia. Necesitamos todo eso. Pero déjame decirte algo. Nada devuelve la vida a donde no la tienes que el toque de Cristo y su Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas en tu vida realmente. Fundamentalmente puedes poner tiritas, puedes poner vendas en todas tus heridas de vida, en todo lo roto que estás por dentro, pero solo Dios va a rehacer quién eres. ¿Estás conmigo? Esta es la promesa. Sé que cuesta muchísimo en el día de hoy creerlo, pero mi promesa, mi convicción de vida es que sea que creas en Jesús aún o no, la promesa de Cristo en la cruz, aquel que murió y resucitó, es que solo por la fe en Él puedes reconstruir tu vida. No que deje de haber problemas, habrá problemas siempre. Pero necesitamos el toque de Cristo en nuestras vidas. El toque de Cristo fue lo que sanó a esta persona. Y en la segunda vez, dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Interesante. Versículo 24. Esta persona es sanada a medias, ve borrosamente. Pero Jesús hace algo que los lleva al versículo 25. Y en el versículo 25 estas personas ven con claridad. Esta persona es sanada, era ciego, pero ahora ve y ve con claridad. Increíble el poder sanar. Imagínate por un segundo la física que hay detrás, la biología que hay detrás. Yo no me imagino, me hubiese gustado que Dios nos permitiese tener una microcámara detrás en el cerebro de esta persona para ver cómo Dios reconstruye. Quizás era un problema físico en el nervio óptico, quizás era un problema en los ojos y quizás Dios vuelve a reconectar el nervio óptico, quizás algunas de las neuronas de la parte de atrás del cerebro que son las que procesan nuestra visión, ¿verdad? Del lóbulo occipital y me imagino el proceso en un segundo cuando Jesús toca a esta persona y de repente algo es restaurado ahí. Ahora, este es mi miedo, Icono. Y creo que es el mismo miedo que de lo que le pasó a los discípulos hasta aquí y creo que es lo que mucho nos puede pasar a muchos de nosotros. Me temo que muchos de nosotros estamos demasiado cómodos en el versículo 24, viendo borrosamente como para no querer caminar al versículo 25, donde vemos claramente. Que muchos de nosotros, para muchos de nosotros, esa primera entrada y toque con Jesús es suficiente. ¿Por qué? Porque esa primera entrada aún nos reta quiénes somos, aún nos reta nuestros esquemas. Estamos demasiado cómodos. Pero déjame decirte algo. Solo se encuentra la plenitud y la salvación de lo que Dios quiere para nosotros cuando pasamos al versículo 25. Cuando vemos claramente quién es Dios. Y muchos no queremos pasar de uno a otro por la misma razón que los discípulos no querían pasar del uno al otro. De hecho, después viene el mejor ejemplo de lo que Dios acaba de hacer y de qué significa pasar del versículo 24 al versículo 25. En el texto después se nos habla de Pedro. Pedro, quizás el líder de los apóstoles de facto. aquella persona que tenía más liderazgo entre los doce. Después de este versículo viene esa declaración de Pedro. Jesús le pregunta, hey chicos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le preguntan, bueno, un profeta. De hecho, decir que Jesús era un profeta no era algo negativo. La mayoría de los judíos en aquel momento pensaban que los profetas, al estilo del Antiguo Testamento, se habían acabado. Y llamar a Jesús, decirle, un profeta, era como, estoy buscando lo más que puedo de ti. ¿Cuál es la categoría mental más grande que puedo aplicarte, Jesús? Un profeta, Elías, ¿sí? Uno de los antiguos. Y de repente Jesús le hace la pregunta que te hace a ti y a mí. Vale, vale. Esto es lo que piensan ellos. ¿Qué es lo que tú piensas de mí? ¿Cuál es tu convicción sobre mí? Y Pedro se levanta y ¿qué es lo que dice? Tú eres el Cristo, versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondió Pedro, les dijo, tú eres el Cristo. ¡Bravo, Pedro! Lo has pillado. Le dijo, tú eres el Mesías esperado. Tú eres el Salvador esperado. Y Pedro lo pilla, Pedro lo hace público y es increíble. De hecho, en el texto de Mateo, se nos dice algo como increíble acerca de Pedro. Y la respuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo a esta declaración de Pedro es la famosa frase que dice, bravo Pedro, tu nombre es Pedro, y dice, ¿y sobre esta qué? Sobre esta declaración o sobre este nombre, ¿qué es lo que haré? Edificaré mi iglesia. Y yo me imagino a Pedro hinchado cuando Jesús dice eso, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Chicos, ¿podéis aplaudirme a los discípulos? ¿Sí? Un aplauso, por favor, si podéis. Y es como que Pedro, esa declaración, lo pone en el mejor momento de su carrera como discípulo. Pero yo me imagino que Pedro, años después, reflexiona sobre esto. Y cuando le cuenta la historia a Marcos, cuando Pedro, que se supone que está detrás de Marcos, le cuenta la historia a Marcos, años después, decide dejar esa parte un poco a un lado y mete otra parte más directa, más humana, más de discípulos. Porque Jesús empieza a decir, ok, es cierto, Pedro, yo soy el Mesías, y os voy a decir que en unos días, en muy poco tiempo, voy a ser crucificado. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado, tiene que ser golpeado, tiene que ser insultado, tienen que ejecutarlo en la cruz, pero al tercer día resucitará. Y de repente las alarmas mentales de los esquemas previos que Pedro tenía sobre quién debía ser el Mesías saltan. ¡Pip! Porque para muchos de los judíos en aquel tiempo, el Mesías era una figura puramente política. Era un líder que vendría a liberar a Israel, pero era un líder que vendría a liberar a Israel del imperialismo romano, es decir, del dominio romano, donde eran esclavos básicamente de Roma. Tenían libertad, pero pagaban hasta casi un 80-85% de impuestos. La mayoría de la gente estaban esclavizados por Roma. Y mucha de la gente estaba desesperada por ese Mesías, pero que vendría a liberarles políticamente. Y cuando Jesús dice, no, yo soy el Mesías, pero no es el Mesías que esperabas. Es el primer paso en el que Jesús trata de llevar a sus discípulos del versículo 24, que todo el mundo celebra, al versículo 25, que nadie quiere ver. Es donde llama a Pedro, del versículo 24, donde ve las cosas borrosamente, quién es el Mesías de manera borrosa, y donde está cómodo Pedro, a un versículo 25, donde Pedro tiene que enfrentar que el Mesías que esperaban no es la clase de Mesías que ellos querían ver, que tiene otro plan completamente distinto. ¿Y sabes cuál es la reacción de Pedro? La reacción de Pedro es esta. En el versículo 32 dice, esto les decía claramente, es decir, lo que tendría que morir y resucitar. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, comenzó a decirle, no, eso no puede ser así. Y de hecho dice en el versículo 33, pero él, Jesús, en el versículo 33 dice, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¡Wow! Esta es una de las palabras más fuertes que Jesús dirige a alguien en todo el Evangelio. Quiero que te quedes con lo que acaba de pasar. En cuestión de literalmente segundos, quizás minutos, Pedro pasa de dar la declaración más importante, más reveladora que tenemos acerca de Dios, la revelación que nos identifica a Cristo como aquel esperado, a ser identificado como aquel que sigue los planes de Satanás. En 30 segundos. Y todo, muy posiblemente, porque Pedro quería quedarse en el versículo 24, donde las cosas se ven bien, estoy viendo, pero lo veo borroso, pero no quiere seguir a Jesús al versículo 25, donde las cosas se ven claramente. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 25, donde las cosas se ven claramente, se te rompen los esquemas. Dios siempre rompe nuestros esquemas. Y nuestra tentación, y cuando tu tentación y mi tentación, ¿sabes cuál es? Es la de quedarnos en ese versículo 24, donde de alguna manera vemos a Jesús, seguimos a Jesús, pero es demasiado cómodo y al final lo único que hacemos es tener un placebo cristiano en nuestras vidas. Y no seguir a ese Jesús, al versículo 25, donde rompe nuestros esquemas. Quizás para nosotros la deidad de Jesús o el hecho de que Jesús fuese a la cruz como el Mesías ejecutado no rompe los esquemas como lo hizo con los judíos del primer siglo. Quizás no es para tanto para nosotros. Quizás no somos aquellos de los que Pablo se refiere en 1 Corintios, cuando dice que para unos el Evangelio es locura, para los otros es una tontería, ¿sí? Dice, para esta gente es locura, para esta gente es tontería, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la muerte del Mesías. Quizás no somos eso. ¿Pero qué hay de el Jesús de amar a nuestros enemigos? Eso cuesta, ¿verdad? ¿Qué hay del Jesús que nos quiere llevar al versículo 25, donde encontramos, ama a tus enemigos? ¿Es escandaloso? ¿Qué hay del Jesús que nos quiere llevar al versículo 25, donde nos dice, donde se dice que para seguirle tienes que dejarlo todo, tienes que autosacrificarlo todo? Ah, no te pases, Jesús. Estamos mejor en el Mesías, en el otro Mesías, ¿sí? En el Mesías más fácil, donde le dedico el domingo por la mañana, como mucho. ¿Meto el dedo un poco más en la llaga? ¿Qué hay de lo escandaloso de la ética sexual de Jesús? Donde en nuestros días el sexo es un dios, es un ídolo al que tienes que arrodillarte con todas sus grandes variables. Y donde cuando Jesús te invita, te ama lo suficiente como para invitarte a una ética sexual que sí, es mucho más limitada de lo que se propone en el mundo hoy en día. No, eso no es para nosotros, ¿sí? Quizás nosotros queremos reconvenir a Jesús también. Jesús, tengo que explicarte unas cosas de cómo funciona el mundo hoy en día. ¿Seguimos cavando? ¿Qué tal de la enseñanza de Jesús sobre vivir con menos para dar más financieramente? ¿Qué tal? ¿Es escandaloso suficiente eso en nuestras vidas? Porque hay de sobra que muchos de nosotros, incluso aquellos que seguimos a Jesús desde hace años, sigue siendo escandaloso. Y preferimos quedarnos en aquel versículo 24, donde Jesús es lo suficiente para, hey, veo lo suficiente, pero no quiero moverme al versículo 25, donde ver de verdad a Jesús y abrazar de verdad a Jesús es demasiado escandaloso, es demasiado difícil. Y todo en este texto, desde lo que leímos antes acerca de la levadura de los fariseos, hasta la declaración de Pedro, parece llevarnos a nosotros a ese punto donde Jesús quiere llevarnos de un discipulado superficial que es suficiente para hacernos sentir cómodos a un discipulado que quizás rompe tus esquemas y es demasiado escandaloso. Pero déjame decirte, es ahí donde está la vida. Voy a terminar con esto. Este es el reto para ti, para mí. Este es el reto de Jesús para todos nosotros. Abraza la parte escandalosa de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la parte cómoda, la parte del versículo 24, la parte donde vemos simplemente borroso lo suficiente de Jesús, esa no salva a nadie. Es simplemente un placebo para hacernos sentir mejor. Y al Jesús al que tú estás esperando, al Jesús que puede salvar tu vida, al Jesús que va a regenerar quién eres, al Jesús que cambia las cosas de una manera radical y esencial, ese Jesús está al otro lado del escándalo. Pero ese escándalo, vivir de esa manera, déjame decírtelo, va a requerir humildad. Pedro se acercó a Jesús como si tuviese algo que explicarle. ¿Y sabes qué? Tú y yo necesitamos acercarnos a Jesús con cierta humildad. Jesús, tú eres quien entiende esto de qué va la vida. No solo va a requerir humildad, va a requerir otra palabra que a muchos nos cuesta, va a requerir obediencia. Porque seguir el escándalo, seguir aquello que rompe nuestros esquemas, no es una cuestión de intelecto, ¿ok? No es una cuestión de llegar a la conclusión y decir, ok, puedo hacer eso. Es una cuestión muchas veces de obediencia. De decir, quizás no entiendo al 100% esto, pero entiendo lo suficiente de Jesús como para obedecer quién es Él. Para obedecer qué es lo que Él tiene para mí. Para no quedarme en el Jesús cómodo, que simplemente es un reflejo de mí mismo, y seguir al Jesús real. Cuando Dios te está llamando a dar un paso y quizás abrazar aquellas cosas que te parecen escandalosas de Jesús. Pero déjame decírtelo. Es ahí donde está la vida. Es ahí donde está la liberación. Es ahí donde está la promesa. En abrazar precisamente ese escándalo y ver con claridad por primera vez. Cierra tus ojos un segundo. Dile a Dios que te ayude a ver, pero sobre todo que el Espíritu te dé el poder para seguir con claridad a ese Jesús que muchas veces te escandaliza. A no ser quizás esa persona como lo fue Pedro, a la que Jesús tiene que decirle, no estás siguiendo a Dios, estás siguiendo a Satanás. Padre eterno del cielo, creador de todo lo que hay, gracias por conservar esta historia en la que nuestro Salvador nos refleja, nos enseña algo fundamental para nuestra vida. Señor, tantas cosas que has enseñado, tantas cosas que nos has ordenado, tantas cosas que nos has mandado, resultan escandalosas en nuestra mente, resultan demasiado difíciles. Y reconocemos y confesamos delante de ti, Padre, cuántas veces nos acercamos a ti tratando de explicarte, tratando de reconvenirte, tratando de enseñarte cómo deben ser las cosas, cómo serían mejores. Pero hoy venimos ante ti, Señor, confesando no solo eso, sino que deseamos que tu Espíritu nos lleve a ese lugar donde quizás es difícil, quizás nuestros esquemas mentales se rompen, pero somos libres de verdad, Señor, para abrazar a todo el Cristo que se ha revelado y esperar la gracia que viene para nuestras vidas. Señor, quiero pedir por cada uno de los que estamos aquí, por aquellos que estamos buscando quizás, por aquellos que quizás se han quedado en ese versículo 24, donde las cosas son suficientes, donde veo borrosamente, pero no necesito más. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu nos mueva a ese lugar donde podemos ver con claridad, experimentar con claridad. Vivir con claridad, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online